Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En un mes ha habido 8 intentos de robos en casas. Los vecinos están asustados, temen por su seguridad y se han puesto manos a la obra. De hecho, están organizando patrullas ciudadanas por las noches. Esto que te cuento está ocurriendo aquí en Málaga, en Puerto Sol, una urbanización de Puerto de la Torre en la que viven unas 2.000 personas. Solo el pasado sábado entraron en 4 viviendas y lograron robar en 2 de ellas. En las últimas semanas se ha incrementado la presencia de patrullas de la policía local para vigilar la zona, pero hoy el Ayuntamiento de Málaga va más allá y reclama la implicación de la Policía Nacional. Que haya más presencia de efectivos que investiguen lo que está sucediendo en esta zona de la ciudad y que protejan a los vecinos. Dicen desde el consistorio que lo único que puede hacer la policía local es acudir cuando se produce ya el asalto, pero que la seguridad ciudadana es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, desde el consistorio piden una reunión a la subdelegación del Gobierno para abordar la complicada situación a la que se están enfrentando los vecinos de Puerto Sol en las últimas semanas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Por cierto, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que se han iniciado los trámites para desbrozar de forma extraordinaria la parte del arroyo que rodea parte de esta urbanización de Puerto Sol para evitar que sirva de refugio a los ladrones, que es uno de los problemas. María Ángeles Fernández es presidenta de la Comunidad de Propietarios de Puerto Sol. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, los vecinos estáis asustados, preocupados por la situación, que no es para menos. ¿Qué está pasando exactamente y desde cuándo lo estáis notando?
Pues mira, todo empezó en enero de este año, que hubo 2 robos en 2 viviendas. Pero más o menos tú puedes decir, bueno, ha habido un robo, no pasa nada, ¿no? Pero que, bueno, una cosa aislada no es una cosa alarmante, tal, sucede en todas las comunidades, en todos los barrios y en toda Málaga. Pero, ¿qué pasó? Que en julio notamos que había 2 individuos que lo grababan las cámaras de seguridad de los vecinos y notamos que estaban como que venían muchas noches. Al final conseguimos nosotros mismos, y llamando a la policía y tal, evitar que robaran. Pero ahora, en octubre, los mismos individuos, creemos, porque las imágenes son muy similares, pues nada, que le ha dado por la urbanización, y entonces el día 10 de octubre, la semana del 10 de octubre, entraron en 4 viviendas y robaron en una. Y ahora han estado una semana y media calmados, y este sábado pues fue horroroso. Este sábado entraron en 4 viviendas que sepamos, porque puede ser en más, porque saltan de una en otra, y robaron en 2. Completamente. Y entonces, pues claro, imagínate cómo estamos los vecinos, alterados, asustados, porque es que se te meten en la casa, en tu parcela, estando tú dentro de la casa.
Eso te iba a preguntar, María Ángeles. ¿Los ladrones entran cuando están incluso los inquilinos en casa? ¿Cuál es el modus operandi?
Ellos lo que hacen es que por la zona del río, ese arroyo que tú me acabo de enterar por ti, que se va a desbrozar, a mí nadie me ha informado. Nosotros eso lo llevamos solicitando, hemos solicitado que se desbroce, que se limpie porque hay mucha porquería, que se ilumine, todo eso lo hemos solicitado un plan de presencia policial en Puerto Sol porque ellos saben perfectamente a qué hora actuar, que es cuando no están nuestros vigilantes, lo saben todo. Hemos pedido colaboración a la policía local, se nos ha dicho que no es competencia igual que te han dicho a ti, que entonces apenas vienen y los que sí están actuando, eso sí te lo puedo decir, son el grupo de robo, que ya sí se ha puesto mano a la obra y está actuando, pero claro, los grupos de robo no patrullan, ¿sabes? Entonces ellos están con investigaciones abiertas, pero ellos no patrullan. Si nosotros llamamos de que hay unos sospechosos en el río, de que hay un robo, de tal, nadie viene, porque tardan en venir 25 minutos. En llegar a Puerto Sol, 25 minutos. Yo creo que debería de colaborar la policía local y llegar antes, que está muy cerca. Pero claro, ellos dicen que no es su competencia. Entonces aquí estamos en una desorganización que no nos ayuda. Y por eso nosotros estamos buscando soluciones nuestras.
Que es organizarse para
organizarnos,
patrullar un poco
las vecinales, que siempre ellos actúan a la hora de 6. Ellos les gusta cuando empieza a atardecer, de 6 a 9 de la noche, antes de que lleguen los vigilantes nuestros. Y entonces ahí es cuando ellos cogen, se meten por el río. Y como aquello está oscurísimo, ellos cogen, se ponen al lado de las casas, lo que son las paredes y las alambradas, las cortan la alambrada en un rollito, entran en una casa. Si pueden saltar por esa casa a las colindantes, pues van saltando. que ellos ven que hay alguien en la casa, no importa, ellos se pasean por la parcela, si se pueden llevar algo se lo llevan. Y aparte van saltando. ¿Qué ven que esa casa está vacía? Pues a esa le atacan. Que tiene muchas alarmas, como ha pasado en el caso de una mujer que tiene la casa blindada, que le han entrado dos veces. Y tiene la casa blindada y las dos veces le han entrado en su parcela y ha evitado que entren en la casa. Una de las veces ella estaba dentro de la casa. Se ve en la imagen el ladrón al lado de su ventana, ella con la luz encendida. Tú me dices a mí que eso no te pone nervioso.
Hombre.
Tú ves a un ladrón al lado de tu ventana y tú con la luz encendida allí, viendo la tele o trabajando, pues imagínate.
María Ángeles, ¿no sospecháis quiénes son, de dónde aparecen?
No,
evidentemente, ¿no?
Bueno, claro que pasa, también te explico. En la zona del río tiene un acceso muy fácil, que es la primera rotonda de la autovía del Puerto de la Torre. Claro, ellos aparcan ahí, suponemos que aparcan ahí, nada más que roban, salen corriendo y claro, en dos minutos están en la autovía metidos. Entonces la escapada es muy rápida. Y nosotros no sabemos qué tipo de nacionalidad tienen. Solo sabemos que son jóvenes, muy jóvenes, porque los saltos que pegan no son normales. Ellos van siempre, al principio iban con la cara tapada, siempre iban con pasamontaña o con algo tapado, siempre van con guantes, o sea que ellos son especialistas, no son tontos. Y ahora ya en los robos del sábado iban hasta con la cara descubierta, solo con un gorrito. O sea, imagínate ya que lo confiados que están.
Es evidente que si esta descripción de los hechos, de las horas, de lo que ocurre, la puede hacer la presidenta de la Comunidad de Propietarios de Puerto Sol, María Ángeles Fernández, es evidente que la policía, ese grupo de robo de la Policía Nacional, estará en ello y seguro que los van a pillar pronto. Pero
Nosotros estamos colaborando todo lo posible, porque claro, al hacer nosotros las patrullas ciudadanas, claro. ¿Qué pasa? Que nosotros cogemos datos, cogemos matrículas. Sabes que al final nosotros estamos haciendo un trabajo de las patrullas, porque al final los de robo abren investigaciones y tal, que es lo que ellos nos explican. Nosotros ponemos todo lo que haya que poner, pero si no tienen que haber patrullas, sabes que los cojan en ese momento. Ellos no van a patrullar, que es lo que nosotros pedimos, un plan de presencia allí, de que se sabe de que tal hora y que haya coches de policía allí, que no los hay, que tenemos que estar nosotros.
Vaya situación. Precisamente una de las partes que más afectada está de esta urbanización, estamos hablando de 2.000 vecinos, es esa concreta que linda al arroyo. Decía sí. María Ángeles Fernández que...
Pero es que a ese arroyo dan más de 60 casas.
Claro.
Es que el problema es ese, es que son muchísimas casas, no es que son 5, ni 4, ni 3.
En todo caso, que hasta ahora no era una queja, una petición de los vecinos, y dice María Ángeles, me estoy enterando ahora, sí, porque a raíz...
Sí, lo del desbroce me estoy enterando ahora porque a mí me dijeron que no había presupuesto.
Claro, pero a raíz de esa organización de los vecinos, de esta noticia, porque al final esto que estamos contando afecta al ciudadano, al malagueño, a vecinos
claro.
Que, en fin, le están entrando en casa, pues el Ayuntamiento de Málaga ha reaccionado y es una noticia pues de hace
Hombre,
unos
pues
minutos
me alegro
ese anuncio.
Mucho que nuestro alcalde esté reaccionando, de verdad, me alegro mucho. Nos alegramos mucho los vecinos y ojalá eso, pero que ocurra rápido, porque nos hace falta ya, no dentro de 3 meses, ¿me entiendes? Nos hace falta ya, porque es que como aquí están pidiendo, por ejemplo, me he enterado que Jacobo Florido ha pedido una reunión con la subdelegación de gobierno, ¿no?
Sí, el concejal del distrito.
Y claro, pero nos hace falta ya, no dentro de 5 meses, que es que vienen las navidades y las navidades, tú sabes, que a nivel de robos son muy, muy peligrosas. Y la verdad es que no podemos, y también nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar haciendo patrullas vecinales todos los días.
Es
que eso es un desgaste para los vecinos, un riesgo y un todo. Y yo tampoco quiero poner en riesgo a los vecinos.
Pues en un solo mes ha habido 8 intentos de robos en casas. Estamos hablando de Puerto Sol, una urbanización del Puerto de la Torre en la que viven unas 2.000 personas. María Ángeles Fernández, presidenta de la comunidad, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes a cómo evoluciona esto. Gracias.
Gracias.
12:39 minutos, jornada de cielos nubosos en toda la provincia. Son intervalos de nubes altas que poco a poco van a ir desapareciendo conforme vaya avanzando el día. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 21 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para la capital y también para Marbella. 20 grados de máxima se espera en Vélez, Málaga, 18 en Antequera y 16 en Ronda. Mañana jueves no se descartan precipitaciones débiles en el interior de la provincia y lo que va a variar son las temperaturas del día, las diurnas, porque las máximas van a subir incluso 3 grados en toda la franja litoral. Hoy aquí en la capital, si hoy nos anuncian 21 grados, mañana tendremos una máxima de 24. En el interior, en Ronda y en Antequera, las temperaturas se van a mantener exactamente igual que las de hoy. Tráfico intenso a esta hora aquí en la capital, en la Plaza Manuel Azaña, en los alrededores, también en el centro, especialmente por el Soho y en el túnel de la Alcazaba en sentido este. Ya saben los oyentes que se están realizando obras de mejora en el interior del túnel de la Alcazaba desde hace ya algunos meses. En las carreteras, según nos informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Te cuento otros asuntos que te pueden interesar. Hoy se clausura la Feria de Turismo de Londres y la última acción promocional de Turismo Costa del Sol ha sido instalar un kiosco decorado con fotografías de la Costa del Sol y una pantalla con imágenes de nuestro destino. Se han conseguido más de 2,5 millones de impactos porque se han instalado en una zona de paso, de mucho tránsito en la ciudad de Londres. Quiero saludar al presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que acaba de llegar de Londres. Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha evolucionado el mercado británico desde el año pasado a este? La primera pregunta, para saber dónde estamos, la temperatura que tiene el mercado británico en la Costa del Sol.
Bueno, vamos a mejor con respecto a los índices que teníamos antes de la pandemia, que siempre es el año de referencia. Habíamos perdido pues un mercado muy importante, en porcentajes por encima del 20%, pero eran a factores no solo de la pandemia, a factores del Brexit, el Reino Unido estaba en recesión, no había un crecimiento de su Producto Interior Bruto importante y los británicos habían decidido no salir de vacaciones como han salido siempre, ¿no? Y afectó a la Costa del Sol y al resto de mercados europeos y del mundo. Afortunadamente estamos recuperando esos porcentajes y estamos muy cerca de conseguir pues el número de turistas británicos que venían a la Costa del Sol y lo más importante es que los que están viniendo, aunque vienen menor cantidad, pero están con más capacidad de gasto, una media de por encima del 1.100 euros diario de gastos del turista británico, que es un turista que gasta más de la media de otros turistas. Y la estancia pues cada día va en aumento, estamos llegando ya prácticamente a los 7 días, ¿no?, de media. Así que esa es la línea que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es un mercado que tiene siempre en su mente venir a la Costa del Sol, porque es un turista que yo creo que es tradición familiar de pasar, venir a la Costa del Sol. Lleva muchísimos años viniendo a la Costa del Sol. De los más de 300.000 residentes extranjeros que hay en la Costa del Sol, más de 60.000 son británicos y muchos de ellos han venido de vacaciones, les ha gustado la Costa del Sol y muchos de ellos han comprado vivienda y residen aquí permanentemente o temporalmente. Y todos los indicios marcan que vamos a seguir recuperando a este turista tan importante para nosotros.
Claro, hablamos de un turista que sí que viene a la Costa del Sol por tradición familiar, ¿no? Lo decía el presidente de Turismo Costa del Sol, pero entiendo que ahí lo importante también es que se consolide como destino preferente para ellos, ¿no? Que sí. No es que solamente conozcan la Costa del Sol, sino que además vuelvan y a su propia familia, a sus propios hijos, le infundan esa tradición, ¿no?
Sí, pero es así, ¿no? Porque la rueda de prensa que dio el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para dar los datos del turismo británico en Andalucía, pues esos datos, cuando estábamos escuchando, yo decía, pues el 80% pasan por el aeropuerto de Málaga y el 70%, más del 70%, 78% se quedan en Málaga, ¿no? Así que prácticamente todo el turismo de Andalucía viene a la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque encuentran la experiencia que están buscando y nos adaptamos a sus necesidades. Ahora estamos en una época de temporada alta, de un segmento importantísimo que es el golf. A ellos les encantan el golf y el paraíso del gol en Europa, en la Costa del Sol, con más de 70 campos de gol, ¿no? Y poco a poco nos vamos adaptando a las nuevas necesidades de las nuevas generaciones de británicos, ya jóvenes, que buscan otra clase de turismo. El sol y playa y el gol para el británico es la prioridad para ellos, ¿no? Pero ya muchos más están pidiendo, pues, turismo interior, turismo sostenible, de aventura, turismo activo, y ahí estamos incidiendo, donde vamos a incidir en la campaña de 2024, que también la Costa del Sol tiene un turismo de alta calidad del interior, con muchas posibilidades, como es el Caminito del Rey, pues la zona de Ronda, con el Genal y el Guadiaro, la zona de Antequera con el Torcal, la Sarquía, y todas esas posibilidades se las vamos a meter a través de esa herramienta de inteligencia de mercado que tenemos, y que cuando estén buscando en todo el mundo, estén buscando dónde ir de vacaciones, rápidamente lo detectamos y le enviaremos esa experiencia que está buscando, ¿no? Esa es la gran competitividad que tiene la Costa del Sol, que estamos adelantados a otros mercados, a otros destinos, con estas herramientas digitales, que rápidamente la experiencia que busca te la vamos a enviar. Entonces, tienen menos margen de decir que no decide venir a la Costa del Sol. También muchas veces los factores que desgraciados que ocurren en el mundo, como es la guerra en Oriente Medio, turísticamente nos beneficia, porque buscan la seguridad, y ese mercado competidor que puede ser Egipto, Turquía, pues con esta crisis de la guerra, pues decide pues cambiar su destino, y la Costa del Sol siempre está ahí como una prioridad.
Lo hemos visto, ¿verdad?, en otros años, en otras ocasiones, esos conflictos en aquella parte, en otros destinos que son nuestra competencia, así que en el fondo nos beneficia, ¿no?, turísticamente. Estamos hablando con Francisco Salado, es el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación Provincial de Málaga. Acaba de llegar de Londres ese encuentro de turismo, la Feria de Turismo de Londres, tan importante. La Costa del Sol, claro, para que vengan esos jóvenes británicos buscando aventura, tienen que llegar, y la suerte que tenemos es tener un aeropuerto internacional como el que tenemos, ahora con conexión con 17 ciudades del Reino Unido, pero no sé si incluso en los planes de Turismo Costa del Sol está intentar incrementar esas conexiones después de esta feria de la World Travel Market. No sé si ahí se ha conseguido algún negocio en ese sentido.
Sí, tenemos una mesa de conectividad donde todas las administraciones trabajamos codo con codo, Estado, a través de AENA y Tour España, la Junta de Andalucía, a través de su consejería, el Ayuntamiento de Málaga y nosotros, ¿no?, y AENA, evidentemente, que es un gran aliado. Y yo creo que estamos consiguiendo esos objetivos, y pocas ciudades de España tienen 17 ciudades conectadas del Reino Unido, y con la frecuencia que tiene. No solo son las 17, sino hay algunos que prácticamente tienen un vuelo cada 3-4 horas o menos, ¿no? Y hemos visto como Ryanair ve el mercado y necesidad de seguir aumentando esa oferta de más asientos, y en esta temporada 2024 va a aumentar más cerca de un 24% su número de asientos. Es que es una apuesta brutal, ¿no? Y hoy podemos comprobar cómo EasyJet, no con el Reino Unido, pero sí va a reforzar también tres rutas, como es Atenas, Nantes y Niza. La Costa del Sol y la ciudad de Málaga está de moda, todo el mundo ha puesto los ojos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, porque tiene un turismo con mucha seguridad, mucha calidad, el precio también está muy muy competitivo, y yo creo que el trabajo que estamos haciendo de conectividad es muy bueno, y el ejemplo está también en el vuelo directo a Nueva York, cómo se ha consolidado. Todo el mundo quería que fuera durante todo el año, las cosas se hacen paso a paso, las empresas tienen que ganar dinero y ve que tiene retorno esa inversión que hacen, y hemos pasado a que en el año 2024 va a haber más meses y más frecuencia diaria a Nueva York. Y estamos trabajando, evidentemente, para que no solo esté conectado Estados Unidos con Nueva York, sino con Miami y otras zonas donde hay un hub importante en sus aeropuertos y tiene conexiones con todo Latinoamérica, ¿no? Y es donde tenemos que conseguir ese potencial de más flujo de mercado norteamericano y americano al aeropuerto de Málaga. Pero yo creo que paso a paso lo estamos consiguiendo, y es por el posicionamiento que tiene Málaga en todos los segmentos, y las campañas de comarketing que hace Turismo Costa del Sol con todas las compañías aéreas, ¿no? Y todo va sumando, esto es la lluvia fina, y poco a poco se van viendo los resultados.
Estamos muy cerca de conseguir el mismo número de turista británico que en 2019, antes de la pandemia. Lo dice el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación Provincial de Málaga después de unos días en Londres, en la World Travel Market. Francisco Salado, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros un fuerte abrazo. Adiós.
En el deporte, hoy nos van a contar una historia de superación, esfuerzo y sacrificio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La de Carlos Cammeni, la del portero ex del Málaga, estuvo en la buena época del Málaga y ha regresado al fútbol malagueño, pero no al Málaga, a un rival del Málaga, al Antequera. Ya estuvo en el banquillo frente al Málaga y debutaba el pasado fin de semana haciendo una buena intervención y ayudando a su equipo, al Antequera, a ganar por 5-2. Hoy la historia, la de Cammeni, y va a estar con nosotros en directo a partir de las 3:15 de la tarde. Cammeni, portero mítico, ahora reforzando la portería del conjunto del Antequera. Por cierto, el Málaga prepara el partido de este próximo domingo frente al Ibiza. Se mide el segundo clasificado, el Ibiza, y el tercer clasificado, que es el Málaga, pendiente sobre todo de la enfermería. El Málaga solo tiene un central sano de aquí al domingo, a ver lo que inventa Pellicer de cara a esa cita tan importante para el Málaga. Y ayer también había una cita importante, Mónica, en el Carpena. Jugaba el Unicaja frente al conjunto del Peristeri, pues ganó Unicaja por 16-87-70. El equipo malagueño tiene prácticamente la clasificación para el top 16 en el bolsillo, porque, fíjate, perdió ayer el Le Mans frente al Falco Vulcano Edson Batelli y concluye la primera vuelta y Unicaja tiene 3 victorias y todos los que están detrás solo tienen una. Y quedan 3 partidos por delante, es decir, ganando uno ya Unicaja pasará prácticamente como primero de grupo. Satisfecho se mostraba el técnico de Unicaja, Ivón Navarro.
Creo que el objetivo del partido principalmente era eso, ganar consistencia a nivel defensivo. Creo que lo hemos hecho muy bien. Y nos hemos dejado esas 3 cosas, ¿no? 3 cosas que tenemos que mejorar muchísimo de cara especialmente al sábado en Girona, porque nos castigarán, si no, bueno, un equipo con tanta energía nos castigará mucho el rebote de ataque y las pérdidas que podamos tener.
Pues ahí están las palabras de Ivón Navarro. Y mañana, Mónica, anótate la historia que te iba a contar. Tú te imaginas, en tu caso no, pero que dejes de fumar y salgas a correr al monte como Forrest Gump y no puedas parar.
O fumar o correr
o
por
correr
la montaña. Pues mira, prefiero ninguna de las dos cosas, también te digo.
Pues mira, te voy a contar la historia de un corredor amateur. Es policía local en Benavís, tiene 55 años, un día dejó de fumar y para no coger el mono, cogió el mono de carretera y manta, o montaña y manta, y ha corrido la Vuelta del Genal, 132 kilómetros en 30 horas.
Bueno, pues mañana lo conoceremos esa historia. Gracias, Emilio.
A ti,
todo
Mónica.
El deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como cada año, durante el mes de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia y la Universidad de Málaga participa activamente en la mayoría de las actividades que se desarrollan a partir de hoy. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Una de esas actividades es Café con Ciencia, en la que varios investigadores se han reunido a lo largo de esta mañana con más de 100 estudiantes en 8 mesas de trabajo en las que han hablado de muchísimos temas.
Bueno, uno de los temas de los que se ha hablado ha sido ciencia, trabajo y futuro. Y esa charla la ha impartido el investigador Jesús David Urbano. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los alumnos que han participado pertenecen a varios institutos de Málaga, ¿no? ¿Cómo ha sido el encuentro? ¿Qué les has contado a esos jóvenes?
La verdad es que ha sido un encuentro muy satisfactorio. Los alumnos han mostrado mucho interés y la verdad es que ha sido muy dinámico todo. Yo he enfocado mi charla fundamentalmente en el aspecto de desarrollo profesional y cómo enfocar sus carreras, particularmente hablándoles de lo que es el ámbito de la investigación en ciencia básica y demás. Porque yo creo que es uno de los puntos fundamentales ahora en esta etapa que están ya a comienzo de bachillerato, finalizando su formación en el instituto.
Jesús, ¿han hecho muchas preguntas? ¿Han sentido curiosidad por algunas cosas en particular? O sobre todo, ¿qué es lo que más les preocupa a estos estudiantes?
Pues ha habido muchas preguntas en relación al trabajo que desarrollamos en nuestro grupo de investigación, pero sobre todo yo creo que, y en lo que más han focalizado las preguntas, ha sido en el aspecto de qué opciones ofrece la universidad, cómo enfocar su carrera profesional, cómo conseguir los objetivos que tienen en mente en el sentido de desarrollo laboral, qué carrera elegir, por dónde guiar sus pasos. Y bueno, hemos intentado darle algunas pautas, algunas respuestas en ese aspecto, también más concretamente en el ámbito de la investigación en ciencias de la salud, que es a lo que yo me dedico. Y nada, la verdad es que muy gratificante y la verdad es que la participación de los alumnos ha sido formidable.
¿Y ese tipo de encuentros sirve realmente para despejar esas dudas sobre estudios que pueden emprender en la Universidad de Málaga?
Yo creo que en gran medida les ayuda. De hecho, muchos en cierta medida han sentido alivio una vez que le comentas cosas, una vez que eres capaz de responder esas preguntas que tienen pendientes, ¿no? Y indudablemente yo creo que son fundamentales porque al final en tratar con profesionales que quizás te puedan ofrecer respuestas más amplias en relación a las preguntas que tienes sobre tu futuro profesional, y cómo proyectar tu carrera académica, pues creo que para ellos es fundamental. De hecho, si me apuras, incluso te diría que nos ha faltado tiempo y temas pendientes que tratar.
Porque el encuentro, ¿cuánto ha durado más o menos?
Pues teníamos sesiones de 30 minutos con grupo reducido, y han sido dos sesiones de 30 minutos. Entonces yo incluso con algunos alumnos no he podido ni siquiera tratar, ¿no? Pero bueno, ha sido una primera aproximación. Yo también, de hecho, les he facilitado mi contacto para que dudas que tengan y demás pues puedan consultarlo. Que en su momento, cuando yo me planteé o me encontraba ante las puertas de presentarme a la selectividad, la actual prueba de acceso a la universidad, pues yo hubiese agradecido enormemente tener ese tipo de información, ese tipo de fuentes de información.
Por cierto, ya que la charla iba de ciencia, trabajo y futuro, ¿cómo está ese trinomio, por decirlo de alguna manera, en la actualidad?
Pues en el ámbito de la investigación concreto, lamentablemente España todavía tiene mucho margen de mejora. En ese sentido, es verdad que se están haciendo iniciativas aquí en Andalucía en particular y a nivel general en toda España que se agradecen, pero creo que todavía hay bastante margen de mejora y creo que es una asignatura pendiente la investigación pública en España, el potenciarla y para constituir un referente a nivel de I+D con el resto de países de Europa, por ejemplo.
Pues ahí queda dicho la reflexión del investigador Jesús David Urbano. Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden ayudar, te pueden dar la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Heredia Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Quédate tu plan a 40 años.
Esa semana estamos conociendo de cerca a los candidatos, cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Universidad de Málaga, a convertirse en el nuevo rector o rectora de la Universidad de Málaga. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a charlar con uno de esos candidatos, como venimos haciendo durante toda la semana. Vamos a escuchar las propuestas de Juan José Hinojosa, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Será después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Esa semana estamos conociendo de cerca aquí en COPE más Málaga los cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Universidad de Málaga, a convertirse en el nuevo rector o rectora de la Universidad de Málaga en las elecciones que se van a celebrar el 1 de diciembre. Hoy queremos conocer la candidatura de Juan José Hinojosa, es el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Juan José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hace 8 años ya barajó la posibilidad de presentarse, quería ser candidato al rectorado, no lo hizo finalmente. ¿Qué motivos le llevan ahora a presentarse como candidato?
Bueno, lo de hace 8 años fue simplemente un escrutinio que hice en la universidad sobre la posibilidad de ofrecer una candidatura alternativa. Bueno, no lo vi viable y directamente pues no me presenté, pero es cierto que en aquel momento conocí a muchas personas de la universidad y conocí la grandeza, efectivamente, de nuestra universidad. Bueno, las razones que me llevan ahora, digamos que son convicciones y principios que tengo, ¿no? Y las convicciones que tengo es que la Universidad de Málaga es una gran universidad, pero que necesita cambiar de modelo en muchos aspectos, ¿eh? El modelo de gestión, el modelo de gobernanza, el modelo de administración. La universidad necesita también una importante revisión de su oferta formativa. Necesitamos situarnos frente a las universidades privadas, no porque nos vayan a quitar estudiantes, sino porque en poco tiempo van prácticamente a hacer las mismas ofertas formativas que nosotros. Y necesitamos adaptarnos a los nuevos perfiles profesionales. Necesitamos también, en fin, abordar algunos otros aspectos relacionados con nuestra situación dentro de nuestra sociedad y en las relaciones con el exterior también. Creo que eso hay que planificarlo, hay que actuar sobre eso. Y estoy en condiciones de hacerlo, por eso me presento.
A eso se refiere, supongo, que este perfil que nos ha hecho cuando dice Juan José Hinojosa, vienen tiempos que no van a ser fáciles, grandes retos de la universidad. A eso se refiere, ¿no? A este contexto, ¿no?
Sí, en este contexto sí, porque la Universidad de Málaga ahora tiene que plantearse si quiere ser una universidad de provincia, aunque sea una gran provincia, o quiere dar un salto. Y en particular tiene que plantearse si quiere ser la primera de las 8 restantes universidades andaluzas o quiere ser una universidad que empuje más arriba para acercarse a las otras 2 grandes universidades que hay en Andalucía. Y eso hay que hacerlo pues desde dentro, porque hay que cambiar muchas inercias que deben ser removidas en el funcionamiento de la universidad, y también hay que cambiarlo pensando en cómo nos relacionamos con el resto de universidades, con nuestra sociedad, y también cómo nos situamos en el plano internacional. Pero desde luego, eso es algo que la universidad tiene que hacer, y lo tiene que hacer en un contexto de retos. El contexto de retos está fundamentalmente derivado de la situación financiera de la universidad, que, bueno, pues ha ido deteriorándose y hay evidentemente que tomar decisiones al respecto sobre qué gastamos, cómo gastamos y en qué gastamos, y obviamente en un contexto, en un marco también legal y jurídico que es el de los estatutos que tenemos que hacer y que deberían permitirnos tener un marco flexible para adoptar medidas ante la situación tan cambiante, no solo de la sociedad, sino también de la propia universidad.
Estamos hablando con Juan José Hinojosa, candidato al rectorado de la Universidad de Málaga. Hay elecciones el próximo 1 de diciembre, venimos recordándolo toda esta semana. Juan José, las medidas, los aspectos que en los que trabajaría a corto o medio plazo si fuera rector, porque veo que tiene muchos retos por delante, lo más inmediato.
Bueno, lo más inmediato, lógicamente, es hacer unos estatutos lo más adaptados posibles a nuestras necesidades. Inmediatamente también tenemos que sentarnos y repasar cómo queremos gastar. Tenemos también que revisar la estructura de prestación de servicios que tenemos en la universidad, que está obsoleta y se arrastra desde hace muchísimos años y no responde a las necesidades reales de la universidad. Eso de un modo inmediato hay que hacerlo. Pero no solo eso, tenemos por delante la conclusión de algunas obras de infraestructura que son importantísimas y también la promoción de algunas otras que deberían haberse iniciado ya. Los retos esos son inmediatos, evidentemente, pero también tenemos que abordar otros de carácter académico que no lo son menos, porque la implementación de la ley en materia de ámbitos de conocimiento y de departamentos va a ser también un tema importantísimo. Y, por supuesto, como digo, creo que hay que planificar muy bien todo el tema de las ofertas académicas que tenemos que hacer para el futuro, porque los estudiantes requieren en muchos ámbitos algo más de lo que ahora mismo tienen y no hay ningún problema. Tenemos profesionales capacitados para hacerlo. Trata simplemente de sentarse, ver qué necesitamos y ponerlo en plan.
Juan José Hinojosa, candidato al rectorado de la Universidad de Málaga, a convertirse en el rector de la UMA. Muchísimas gracias y muchísima suerte para el 1 de diciembre. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que gracias. Tengan una buena tarde.
Pues muy buenas tardes. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y hay otras historias que debes conocer y que te cuento con Andrés Atienza. Han detenido en Francia a un fugitivo buscado por intentar matar al portero de una discoteca de Marbella hace 11 años.
Pues así es, Mónica. Los hechos se remontan a 2012. Querían dar un susto a los porteros por no haberles permitido entrar en el local y en un momento dado desde el coche sacaron un arma con silenciador y dispararon a uno de los vigilantes de seguridad. Al sospechoso de ese intento de homicidio, detenido en la localidad francesa de Melun, le constan 13 reclamaciones judiciales y una orden europea de detención por distintos motivos. Es experto en la apertura de cajas fuertes y su historial criminal está vinculado a un alunicero que falleció hace unos años, conocido como Niño Sáez, que fue asesinado a tiros en plena calle en Madrid en el año 2017. Y en Estepona están de luto oficial por el fallecimiento de Antonio Cava, quien fuera alcalde socialista de la localidad entre 1999 y 2001, en el ayuntamiento ondean las banderas a media asta. Cava era abogado, socio del despacho Gómez, Villárez y Atencia, experto en derecho penal y concursal, además de haber sido profesor en la Universidad de Málaga.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu casa, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Te lo explicamos cada día. Existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% a las que te puedes acoger para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La Boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hay pequeños trucos para rejuvenecer la mirada, como tener las cejas bien depiladas o tomar poca sal, ¿verdad?, para evitar la retención de líquidos en las bolsas. O hay quien utiliza una cuchara de metal por la mañana, presiona con esa cuchara de metal fría las ojeras y así pues dicen que se elimina el color oscuro y el hinchazón. Trucos de andar por casa que pueden servir o que no pueden servir, aunque cuando llega una edad necesitamos a los expertos. ¿Cómo podemos rejuvenecer la mirada a partir de los 50 años? Quiero saludar a Luis Morillas, él es doctor en medicina estética. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Luis, el truco de presionar con lo que es la barriga de la cuchara de metal debajo de las bolsas en los ojos, ¿eso sirve para algo o no? Porque eso lo veo en Instagram un día sí, un día no.
Bueno, te explico. Eso es un truco viejo que ya hace tiempo que se usaba. Lo que se hacía era colocar la cuchara en el congelador durante 5 minutos y luego, pues, poner ese canto de la cuchara, ponerlo justamente en la ojera, y el frío que produce el metal, y como el metal es muy buen conductor del frío, pues hace que la ojera disminuya de tamaño porque mejora un poquito esa microcirculación de la ojera y esa hinchazón va desapareciendo al mejorar la circulación. Básicamente es eso, pero eso es un truco que lo utiliza y que, bueno, la duración es poquita. Simplemente el tiempo que está el frío ahí y ya está.
O sea, que mejor no perder el tiempo. Vamos a hablar, Luis, de lo que nos ofrece la medicina estética para rejuvenecer la mirada a partir de cierta edad, pero antes sepamos precisamente cuáles son esos signos de la edad, ¿no?, que se ven en los ojos. ¿Cuáles son los problemas que te suelen llegar a ti a consulta?
Pues mira, el principal problema es el hundimiento de la ojera, ¿vale? Que ese es uno de los más demandados, además de la aparición de esa bolsa grasa que aparece en determinadas personas, no en todas, pero que hacen que se forme esa bolsita en la ojera, que también molesta mucho a los pacientes. Y otra cosa que también se produce es la pigmentación de esa ojera, que puede ser por dos causas, principalmente porque se transparentan esos vasos sanguíneos que hay debajo de la piel de la ojera, y en otras ocasiones porque hay un exceso de pigmentación de melanina en esa zona, por exceso de, bueno, pues por el sol y porque determinados fototipos de personas pues ocasionan que se pigmente en exceso, y también te consultan por esa oscuridad, que claro, en cada caso se va a tratar de una diferente forma.
Y vamos a ello, la medicina estética, ¿qué nos ofrece para estos problemas, para rejuvenecer la mirada, ¿no? Al final hablamos de el hundimiento de la ojera, de la pigmentación de la ojera muy oscura por distintos motivos y de la grasita que a algunas personas se le acumula debajo, exacto, pues, en el párpado debajo. ¿La medicina estética qué nos ofrece?
Pues en principio, pues por ejemplo, para el hundimiento de la ojera, pues para eso hay tratamiento con un ácido hialurónico que es especial para tratar esa zona, y que hace que desaparezca ese hundimiento porque estamos rellenando esa zona interna del ojo para que ese hundimiento no se note o no se vea. Por otro lado, la bolsa grasa hay dos formas de abordarla, o bien abordarla de forma quirúrgica directamente a través de la zona interna del ojo y eliminar esa grasa, o bueno, tenemos una alternativa que yo la utilizo en muchas ocasiones y que funciona muy bien, que es con un láser, introducir una fibra óptica de un láser dentro del ojo, previamente anestesiándolo, evidentemente, y ese láser nos va a quemar esa grasa que hay dentro del ojo, y esa grasa va a ir desapareciendo porque se va reabsorbiendo. Es una forma de evitar un poco, entre comillas, la cirugía, ¿vale? Y luego la pigmentación, pues existen o bien cremas despigmentantes que nosotros formulamos y que le damos al paciente para que se la ponga todas las noches en la zona de la ojera, o también en algunos casos se puede recurrir al láser, a la luz pulsada, para eliminar ese exceso de melanina que tenemos en esa zona del ojo.
Luis, ¿hay alguna manera, porque estamos hablando de rejuvenecer la mirada a partir de los 50 años, ¿no? Pero ¿alguna manera de llegar a esa edad, 50, 55, 60, en fin, en la flor de la vida, de la mejor forma posible, rutinas o hábitos que podamos adoptar y que nos recomienda el doctor Luis Morillas?
Pues mira, en principio lo primero es llevar un estilo de vida saludable, ¿vale? Hay que descansar entre 6 y 8 horas al día, pues para que durante el sueño haya una reparación celular y que la ojera pues no aparezca por la mañana tan hinchada. Ya sabemos que el dormir mal es uno de los principales motivos de esa hinchazón que aparece por la mañana. Por otro lado, hidratarnos muy bien. Necesitamos beber, pues eso, unos 2 litros de agua al día. Y podemos utilizar también los típicos contornos de ojo que bueno, que yo recomiendo, y que lo que son ricos sobre todo en colágeno y en ácido hialurónico, que mantienen ese contorno del ojo, lo mantienen terso, lo mantienen hidratado y evita que aparezcan también pues todas esas arruguitas que aparecen en el párpado inferior. Y bueno, y en el caso de pues del tema de la pigmentación, pues utilizar de forma habitual, si es el caso, pues cremas que contengan vitamina C, vitamina A y vitamina E, que son que actúan sobre esa pigmentación ayudando a que no se forme. Eso es lo más recomendable para que bueno, que el ojo llegue a una edad lo mejor posible.
Bueno, al final nos miramos todos a los ojos, así que tenerlo bonito y no muy castigado es una buena idea. Luis Morillas, doctor en medicina estética, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pues precisamente nos preocupa también la salud de nuestros pies, le preocupa especialmente a Pedro González.
Pues sí, y para eso hemos vuelto a invitar aquí al director de la Clínica Podológica Málaga Centro, doctor Francisco Ariza. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que al quitarse el esmalte que han llevado puesto durante prácticamente el verano, se han dado cuenta de que tienen alguna mancha en sus uñas y automáticamente sospechamos que pueden ser hongos. ¿Qué es esto de los hongos en las uñas, o como ustedes lo llaman, la onicomicosis?
Bueno, muy bien, pues la onicomicosis es una infección que se produce por los hongos, y los hongos son unos microorganismos, unos seres pequeñitos, que de manera general conviven con nosotros, forman parte de nuestra flora, se aprofita, pero en ocasiones proliferan, crecen y se vuelven bastante latosos cuando nos toca eliminarlos.
¿Y cómo se diagnostican esos hongos?
Bueno, como ya contamos anteriormente en otras ocasiones que no hemos visto, lo primero que tenemos que hacer es una observación clínica y una historia del paciente, observamos las lesiones que presenta y después, porque esto no va a ser nunca definitivo, siempre tenemos que hacer alguna prueba de laboratorio. Y digo siempre, porque para nosotros es algo obligatorio, que nos confirmen el tipo de hongo que es. La prueba de laboratorio más común que existe es el cultivo micológico.
¿Hay tratamientos láser para los hongos en las uñas? ¿En qué consisten esos tratamientos, doctor?
Pues el láser para el hongo consiste en la aplicación de una energía láser, es un tipo de luz concretamente, un láser muy concreto, que tiene una potencia y una longitud de onda muy específica y que sirve para matar cierto tipo de hongos. Ojo, no todos los hongos responden por igual a todos los láser, de ahí deriva la importancia de que siempre sepamos pues a qué hongo es al que nos estamos enfrentando, ¿no? El láser más común que se utiliza en España para tratar la onicomicosis son láser de neodimio YAG o bien los láser de diodo. La longitud de onda específica normal suele ser 1064, es algo muy concreto. Y lo que vamos a hacer es calentar las estructuras, tiene una capacidad de absorción concreta para ciertas estructuras, y vamos a llevar aquellas partes que nos interesan a temperatura de 46 grados y medio, que es a partir de la temperatura en la que el hongo se va a conseguir destruir. Después lo que haremos es que tendremos que esperar a que esa uña vaya creciendo de manera sana. Eso, dependiendo de la uña de la que estemos hablando, va a tardar entre 3 y 12 meses. Pensemos que las uñas pequeñitas tardan menos, pero la uña del dedo gordo suele tardar normalmente de 6 a 12 meses. Y durante todo ese tiempo lo que hacemos es que, de manera preventiva, para que no haya coinfecciones, solemos aplicar tratamiento tópico, normalmente basado en lacas o en algún tipo de formulación magistral, que lo que va a hacer es que ayuda a que no pueda volver a aparecer ese hongo. También podemos aclarar, ¿no?, que estos tratamientos no matan el 100% de los hongos, ni tan siquiera el mismo tipo de hongo es eficaz al 100% o se consigue resolver el 100% de los casos. También tenemos además que, para que un tratamiento sea definitivo, tenemos que eliminar las causas, cosas que es prácticamente imposible a día de hoy, ¿no?
Recuérdenos, para terminar, ¿dónde está la Clínica Podológica Málaga Centro?
Pues nosotros, Clínica Podológica Málaga Centro, estamos en la calle Peregrino, número 29, en el centro del Perchel. Somos un centro pionero en el tratamiento láser de los hongos, que llevamos aplicando este tipo de tratamientos desde el año 2013, y todos aquellos que quieran ampliar información pueden visitar o bien nuestra página web, que es podologiamalaga.es, o bien pueden llamarnos al teléfono 952-31-3752 y nuestro personal puede estar encantado de resolver cualquier duda que tengan y de poder ayudarle.
Pues doctor Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Pedro. No sé de qué manera voy. Pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Te quedas ahora con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
cualquiera que se arrastra y que te da sin condición. Nos quedamos congelados cuando se nos tuerce el cuento.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.